No, gracias a usted por atendernos. Lo llamamos para consultarlo sobre lo que pasó en la mañana del domingo allí en la sede del Partido Justicialista de la provincia del Chaco, que sufrieron un ataque vandálico al edificio, allí que está ubicado en la capital chaqueña, en la ciudad de Resistencia, y queríamos que nos pueda contar qué sucedió, por qué se dio este ataque, si hay alguna persona detenida.
Sí, nos encontramos con una situación que a nuestro entender es inusitada en la provincia, porque la realidad es que la violencia política uno espera, se esperanza de que en algún momento esto frene. Y la verdad es que de tanto discurso de odio, violenta, están apareciendo situaciones de esa calidad que realmente nos sorprenden porque no es en la provincia del Chaco. Destrozaron la sede del Partido Justicialista, quien lo hizo porque finalmente fue detenido, ya se encontró el responsable, oficinas del Ministerio de Educación, incluyendo un móvil que estaba fuera del lugar. Y la verdad es que es una sorpresa, estas cuestiones no pasan en la provincia y nos contamos también con la identidad de esta persona y vemos vinculación con un dirigente de Juntos por el Cambio, nos preocupa mucho porque entendemos que no es el camino ni para resolver los problemas, ni mucho menos para que la sociedad participe activamente de la democracia.
Bueno, nosotros que vivimos en el norte argentino, bien lo sabrá Ocampo, que somos muy, muy pacíficos, aquí es muy raro que haya hechos de violencia, pero bien mencionaba usted que, bueno, los discursos de odio se están propalando por todos lados a través de las redes sociales, en los canales de televisión, en radio también, y nos va afectando de manera, bueno, como estamos viendo en lo que sucedió allí. Esto no, ¿ustedes los toman como un hecho aislado o está relacionado con algo?
No, lo tomamos, por supuesto que lo tomamos como un hecho aislado o al menos individualizado de un dirigente en particular o de una persona en particular que tiene práctica política y que utiliza este método para atemorizar o quizás para poder canalizar bronca. Por supuesto que pedimos a la oposición que se expida respecto a esto, que por supuesto sean pacíficos en lo que resta del proceso electoral. Nosotros estamos a 10 días de las elecciones al gobernador y por supuesto que vemos que hay un discurso de odio que se repite arriba, pero también se repite abajo. Entonces la verdad que entendemos que no es el camino. Por supuesto que, digo, este tipo de situaciones no nos amedrentan, tampoco nos frenan del ritmo, de la acción militante, que bueno, que es lo que mejor nos representa, pero estas cosas obviamente que nos preocupan porque en el Partido Justicialista y también obviamente en todas las casas de la democracia hay militantes, hay personas de carne y hueso que frente a esta situación, por supuesto que ven peligro y por supuesto que lo terminan expresando. Entonces, nos parece que no es el camino y por supuesto ya lo hemos solicitado hoy también en la legislatura de que revisen este tipo de prácticas porque por supuesto que es la justicia quien define los responsables, pero nosotros entendemos que el apellido de la persona responsable es un apellido que suena muy fuerte dentro de los pasillo de la Unión Cívica Radical, entonces nos parece que si fue una persona que lo hizo de manera individual, sin ningún tipo de autoría intelectual de algún dirigente, bueno, eso lo definirá la justicia, pero al menos en la Unión Cívica Radical debería expedirse respecto a este tema.
Sí, seguramente ustedes están esperando. Este hecho ocurrió el día domingo y hasta ahora ningún sector de la oposición se expidió al respecto.
No,
Nadie.
porque además, viste, está de moda echarle la culpa a otro dirigente, digamos que en este caso es de otro partido, otro espacio, entonces por ahí están tirándose la pelota a ver quién se hace cargo. Yo lo único que digo y simplemente es todo lo que quiero agregar respecto a este tema, es que me parece que a la democracia le hace falta más democracia y no andar a los piedrazos, ni mucho menos andar provocando a los demás, me parece que no es la manera de resolver los problemas.
Bueno, primero nuestra solidaridad por los hechos ocurridos. La verdad es que a 12 días de las elecciones uno realmente no espera que este tipo de eventos sucedan. Es importante lo que usted marcaba, que se sepa desde dónde, desde qué sector se ha llevado a cabo este ataque contra la democracia. Digo, estamos a un año y unos cuantos días más de un hecho que ha sido gravísimo, como el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Digo, estos discursos de odio de los que hablaba Alejandro, de los que hablaba usted, que no solo están en redes sociales, sino también a través de medios de comunicación. Y no solo a través de medios de comunicación, sino que los propios candidatos a nivel nacional son los que imprimen violencia en sus discursos. Sí. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuál es la charla que hacen desde adentro del partido, con los compañeros, acerca de estos temas?
Mira, en la provincia del Chaco, si hay un dirigente que ha sido demócrata, que ha sido un hombre que siempre estuvo abierto al consenso, que llevó en sus filas, porque la verdad que elección tras elección se han incorporado dirigentes de otros partidos, no solamente el peronismo, ese hombre ha sido Jorge Capitanich. En nuestra provincia la verdad es que la historia del 2007 a la fecha fue otra, a partir de una construcción democrática inédita para la provincia, que permitió que el peronismo pueda gobernar de la mano de diferentes fuerzas políticas. Entonces, primera definición, la democracia necesita más democracia. Nosotros entendemos que con el Partido Justicialista solo no alcanza, que parte de esa construcción tiene que ser frentista y que ese frente tiene que poder convivir en los mejores valores de la democracia, como son el respeto, la participación, la solidaridad. Y la verdad es que a partir de esto habíamos construido una historia distinta entre el 2007 y 2015, justamente de la mano de Cristina Fernández de Kirchner. No es para nada casual que vos hagas mención de la persona a la que la oposición con balas o con proscripción intenta hace tiempo sacarla de la cancha. Y esto que sucedió en nuestra provincia entre el 2007 y el 2015 fue un proceso inaugural, un proceso distinto a todos los que habíamos vivido con anterioridad. A posterior, con el macrismo, eso empezó a cambiar y empezamos a encontrarnos con una oposición que cambió su forma de comportamiento y de la mano de Mauricio Macri empezaron a argumentar con muchísimo odio por qué cortaban pensiones, por qué cortaban el derecho a jubilarse, argumentaban incluso los cierres de empresas, de pymes, de muchas industrias que se fueron del Chaco. Y el proceso de derrumbe fue tal al punto de que en 2018-2019 vimos una crisis muy fuerte en la provincia del Chaco, como en todo el norte del país. No hay un solo gobernador que pueda decir, o un intendente, que entre el 2015 y el 2019 al Norte Grande le fue bien, muy por el contrario. Y la verdad es que esta historia la empezamos a recuperar a partir del 2019, donde muchos de nuestros gobernadores, intendentes y por supuesto el propio Capitanich, que vuelve a ser gobernador del Chaco, comienza un proceso de reactivación de las obras, de recuperación de la economía y a partir de eso también de más paz social, de más tranquilidad, de ciudadanos que de a poco fueron recuperando la normalidad que perdimos en tiempos del macrismo. Coincidentemente de la mano un gobierno nacional, donde Cristina Fernández de Kirchner demostró con mucha apertura que era quien podía conducir una próxima etapa y que incluso con un gesto de mucha grandeza permitió de que otro dirigente, en el caso de Alberto Fernández, sea nuestro candidato a presidente. ¿Por qué hago mención de esta breve historia? Porque esto es lo que a nosotros nos llama profundamente la atención. Los sectores que más violencia practican contra el peronismo en la provincia del Chaco y también en la Argentina son los mismos sectores que durante 2015 al año 2019 prácticamente fueron autores y coautores junto al FMI de la peor debacle económica institucional que vivió la Argentina y también la provincia del Chaco. Entonces la verdad es que una cosa va de la mano de la otra. La violencia de arriba genera violencia abajo y también la crisis de arriba genera caos abajo. Y me parece que esto es lo que realmente jode. Nosotros somos una provincia pacífica, tranquila, trabajadora, por supuesto que rebelde. Somos una provincia que tiene prácticas de mucha participación en las marchas, en las movilizaciones, pero también somos una provincia que siempre que ha participado activamente un proceso electoral supera el 75, el 78% de electores y por lo tanto habla a las claras de cuál es nuestra vocación de resolver los problemas. Entonces cuando esto comienza a pasar y por parte de la oposición no hay un solo discurso que al menos llame a la reflexión y que diga que este no es el camino, a nosotros nos preocupa, porque ese fue el camino que nosotros habíamos decidido, ¿sí?, correr de la historia de la provincia. Entre el 2015 y el 2019 nuestra provincia tuvo que vivir quizás sus peores años en los últimos 20. Y la verdad es que habíamos entendido de que neoliberalismo nunca más, ni para el Chaco, ni para el norte del país, por supuesto que la Argentina en su conjunto, y a partir de ahí nosotros entendíamos que era un camino que no volvía. Y ahora cuando ellos comienzan a amenazar con su vuelta, en el medio de eso rompen la sede del Partido Justicialista, salen con un discurso muy, a mi entender, de mucho riesgo democrático, de mucho peligro infundado, incluso por algunos dirigentes que tienen buena relación con los medios. Entonces nos parece muy preocupante esta situación y llamamos a la reflexión, pero también entendemos que la única manera de combatir este tipo de discursos es con más participación, con más democracia, con la gente participando, con mucha militancia activa. Nos parece que es el único camino.
Diputado Rodrigo Ocampo, hace muy poco escuchábamos al gobernador Capitanich expresar que los mejores momentos del Chaco fueron justamente con gobiernos peronistas. ¿Por qué es importante que la gente, la ciudadanía, toda la provincia siga acompañando este proyecto?
En la provincia del Chaco tenemos un rumbo que nos permitió recuperar la totalidad de las obras que habían quedado paradas con el macrismo, que nos permitió triplicar la cantidad de obras que pudimos empezar desde el inicio de 2019, estoy hablando de menos de 200 obras cuando iniciamos, y más de 1.600 obras en proyecto y 1.200 obras en marcha. Entonces la verdad es que cuando uno ve lo que pudimos reactivar y también lo que pudimos empezar a hacer, uno toma cuentas de por qué hay cada vez más cantidad de cascos amarillos en las obras, porque hay más cantidad de familias que están de alguna manera incorporadas a los círculos del empleo formal. Y esto habla a las claras de una provincia que se reactiva económicamente, que empieza a mejorar sus indicadores sociales y que, por supuesto, a través del empleo y a través de la generación de diferentes cadenas de valor, hoy tenemos una provincia que está en pleno proceso de recuperación. ¿Qué tenemos que hacer? Consolidar lo que pudimos empezar. Si bien pudimos sentar las bases de lo que la provincia necesitaba en esta etapa, somos una provincia que tiene hace muy poco tiempo conexiones de gas, somos una provincia que en 4 años va a terminar de universalizar el servicio de agua potable, que ha avanzado muchísimo en conexiones de energía eléctrica, tanto rural como urbana, somos una provincia que viene recuperando a pasos agigantados, muy acelerados, los salarios de los trabajadores docentes, de los trabajadores de la salud. Dicho todo esto, las bases están asentadas, nos parece que 4 años más son los que necesitamos para consolidar este proceso. Y este proceso de consolidación será de la mano solamente de un gobierno que tenga una mirada abierta, que tenga una mirada distinta de cómo desarrollar la economía. Nosotros no creemos que el desarrollo de la economía es de una mirada de desregulación absoluta del Estado y de desarticulación de todas las áreas. Esa mirada neoliberal, esa mirada ajuste, es la mirada que peor resultado generó en la provincia. Nosotros tenemos que ir justamente con nuestra visión de la economía, con una mirada de integración nacional, más federal, con una plena vigencia de los derechos de los trabajadores, con más generación de empleo. Es esa la mirada que tenemos. ¿Por qué necesitamos 4 años más? Porque las bases ya están asentadas y la próxima etapa es una etapa de desarrollo. Tuvimos 4 años de crecimiento, necesitamos 4 años de desarrollo. Esa es la visión que tenemos para una próxima etapa en la provincia del Chaco y entendemos que es con Jorge Capitanich en la gobernación.
Rodrigo, ¿cómo le va? Norma Vergara, acá de Las Lomitas, en la provincia de Formosa, lo saluda. Lo escuchaba atentamente todo lo que planteaba, ¿no? Nos adherimos y lamentamos el hecho de violencia. Yo creo que, como lo hemos hablado aquí en el Norte Grande, lo traen en el ADN, ¿sí? Hablando no solo de la violencia, sino metiéndose con la vida privada también de la gente, y lo han hecho con justamente el gobernador, ¿no? Capitanich.
Sí, y la verdad es que no es la primera vez. No es la primera vez, nosotros hemos soportado de todo en este tiempo. Se ha generado una campaña sucia muy, a nuestro entender, muy violenta por parte de la oposición, de Juntos por el Cambio. Ha sido el propio Leandro Esdero, bautizado por Patricia Bullrich y también en algún momento por el propio Rodríguez Larreta, quien peor utilizó las herramientas, los artilugios, los instrumentos que te da la democracia para construir un discurso de odio y de mucha violencia contra Capitanich, y producto de eso también ha intentado construir una oposición basada en argumentos vacíos. Entonces nos parece que es momento de darle a ese tipo de discursos una lección, y la lección democrática la da la ciudadanía, la da el pueblo que participa, y sobre todo un pueblo que no quiere retroceder. Nosotros hemos escuchado mucho este discurso de los cambios, pero la verdad es que los cambios que ellos han pregonado en la provincia del Chaco fueron cambios negativos. Sí, esta provincia tenía un ritmo de obras, un ritmo de avance en materia de salarios, de incorporación de nuevos derechos hasta el año 2015, y todos los cambios que ellos generaron entre 2015 y 2019 fueron cambios negativos. Los cambios positivos en esta provincia los propone el peronismo y los cumple. Entonces, la verdad es que en nuestra provincia los salarios de la educación le superan ampliamente a la inflación. Hemos hecho un proceso de recuperación muy fuerte de los salarios de la fuerza de seguridad, también de la salud. Hemos construido y hemos ampliado y refaccionado prácticamente todas las escuelas, todas las instituciones educativas de la provincia. La verdad es que se ha hecho muchísimo y queda mucho más por hacer. Nosotros lo venimos diciendo hace tiempo, habíamos hecho mucho del hard y ahora falta el soft, es decir, habíamos hecho mucho de la parte más dura, de la infraestructura, de la conectividad, y ahora necesitamos fortalecer la política de servicios. Bueno, ese es el camino. Estamos trabajando en loteos con servicio, en acceso a la vivienda, tenemos una visión muy fuerte de cómo consolidar algunas políticas, sobre todo de mejora en los salarios, de acceso al primer empleo. Estamos trabajando un acuerdo muy fuerte con el sector privado para consolidar todos los beneficios que permiten generar nuevos puestos de empleo y sobre todo darle bajas impositivas a aquellas empresas que están generando trabajo. La verdad que estamos haciendo muchísimo y creemos que este camino es el camino que tiene que seguir la provincia. Enfrente tenemos una oposición que solamente critica y cuando tienen la oportunidad terminan dando mensajes que son de los más negativos y de los más oscuros que recibe nuestra sociedad. Entonces, nos parece que eso realmente no puede triunfar en la provincia.
¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo te va? Daniel Flores, de Radio Nacional. Uy, Jorge Cafrone te saluda. Primero, por supuesto, expresar desde aquí también la máxima solidaridad con todos estos ataques, ¿no?, que están recibiendo. Y digo todos estos ataques porque por ahí también va mi consulta de lo que vos nos venías contando, ¿no? Porque está este ataque que sufrió este local del Partido Justicialista, también, bueno, los agravios contra Capitanich, en realidad con la familia de Capitanich, y bueno, y también veía, y en esto de buscar, también hubo, no solamente contra la sede, hubo ataque a otros lugares, ¿no?, contra el Instituto Chaqueño de Ciencia y Tecnología e Innovación, vos me corregirás si es así. ¿Hay algún, bueno, contabas qué es lo que pasó por ahí, algún justificativo, o esta escalada viene así, o por ahí esto, nosotros nos enteramos de esto porque toma relevancia nacional, viene sucediendo seguido este tipo de cosas de la oposición para con el peronismo en Chaco?
No, en términos de un ataque de la calidad que recibimos el otro día en el partido, no, la verdad que no. Sí hemos percibido un avance o un crecimiento muy fuerte de la violencia simbólica. Sí, digo, mucho discurso, de algunas pintadas, de prácticas del discurso que son solamente en términos de calificar, no vienen a aportar nada, muy por el contrario, no son discursos que van para construir cosas nuevas, sino para destruir todo lo que se ha hecho, y eso la verdad que los peronistas ya los conocemos, ¿sí? Desde la revolución fusiladora del 55 para acá, la verdad que la oposición ha cambiado el disfraz, pero es la misma oposición de siempre. Es el antiperonismo, el peor antiperonismo que ha recibido el pueblo, que hoy tiene en su poder o en saber al candidato Leandro Heredero, y que tiene práctica de las peores, ¿sí? Antes lo hacían con aviones y bombardeaban, y bueno, hoy lo hacen con fake news, hoy utilizan los medios de comunicación para descalificar todo el tiempo, y cuando les queda la oportunidad también, viste, le pegan un ladrillazo al partido, rompen todo. Ese es un poco lo que la oposición tiene para proponer. Cuando son gobierno, porque les ha tocado ser gobierno, el pueblo lo ha pasado muy mal, por eso dura solamente 4 años y no pueden ganar elecciones. Entonces me parece que no han aprendido nada de lo que les pasó en el 2001. Yo honestamente creía que el radicalismo, después de haber perdido como perdió el 2001 en la conducción del país, no nos olvidemos cómo fue el fin de ciclo de la alianza, con la conducción de la UCR, entonces uno piensa de que bueno, digamos, le fue tan mal que algo habrán aprendido, no aprendieron nada. no aprendieron nada. La verdad que lo único que generaron en nuestra provincia, en la provincia del Chaco, fueron dirigentes llenos de odio, con las peores prácticas, con muchísimas miserias y obviamente con conductas que a nosotros nos preocupan. Bueno, yo soy parte de una nueva generación y la verdad que no me gustaría que eso es lo que deje el radicalismo para la próxima etapa.